Colombia.
Con un país en sintonía, 8:00 a.m. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión este martes 16 de abril. Un fin de semana largo que ha dejado sembrada, de verdad, la circunstancia muy compleja de un ataque de Irán sobre Israel como una retaliación de un ataque anterior que se le atribuye a Israel en la embajada de Irán en Damasco el 1 de abril. En fin, una circunstancia que tiene al mundo mirando hacia la posibilidad de escalar o no, ojalá o no, un conflicto regional en esa candente zona del planeta, que no la única. Y de eso vamos a conversar esta mañana con el especialista en relaciones internacionales, Carlos Cascante, que está por llegar casi aquí a la mesa de Hablando Claro. Y en el plano local, Boris, sin duda alguna, una negociación para 1 de mayo que se realiza en sede gubernamental, en la sede del Ejecutivo, lo cual, pues, por supuesto, no deja de ser muy sorprendente porque no se guardan ni las formas. ¿Qué tal tu fin de semana? Buenos días.
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Muy bonito, muy tranquilo el fin de semana. Estuvo fresquito, sí, luminoso.
Muy buen tiempo.
Muy buen tiempo. Y retomo, ojalá que no, la escalada internacional del conflicto en Oriente Medio siga, ¿verdad? A mí me gusta mucho cuando viene don Carlos porque uno aprende muchísimo, pero se va uno con aquella sensación agridulce.
Bueno, porque entender el entorno, entender el contexto y observar lo difícil que es mantener los equilibrios es un desafío de asimilación, de sí, entendimiento, sí, pero de asimilación también, porque vamos a ver, yo siempre digo que el mundo ha sido un lugar muy hostil, complejo. Ahora, cuando yo estuve incapacitada, tuve el privilegio de dedicarme a observar series, y a mí me gusta mucho la novela histórica y las series de docudrama que son históricas. Entonces, si uno se coloca en la Grecia antigua o en el Imperio Turco-Otomano o en las épocas de la colonización más duras, particularmente de Europa, en muchas áreas del mundo, pues sabe que las cosas siempre han sido muy complicadas, difíciles, sí, y sangrientas.
Es que ahí es donde está mi desazón.
Sangrientas. Y bueno, ahora lo que pasa es que vemos todos los acontecimientos en tiempo real. Vea este asunto del ataque del sábado por la noche de Irán sobre Israel, bueno, sobre el domo israelí, porque el ataque 99% fue repelido. ¿Y qué es lo que vemos? Anunciado por redes sociales, anunciado, transmitido en vivo por los medios de comunicación de Irán como una respuesta, sobre todo para hablarle a su propia población. En fin, ya de todo eso nos va a explicar Carlos Cascante ahora. El contexto. Entonces estamos viendo, bueno, perdón, desde la Guerra del Golfo, ataques.
Guerras en vivo.
En vivo, ataques en vivo. Fuegos artificiales, eso es lo que parece. Por supuesto que eso no es, pero eso es lo que parece. Y entonces, claro, para uno es muy difícil, es muy angustiante, para una persona cualquiera común, corriente, ¿verdad?, encontrarse con que esto es el pan de todos los días y que el mundo es así de hostil. Pero es lo mismo cuando estamos viendo aquí en el país, sobre todo con noticias de corte local, la televisión, que es muy dada al tema de los sucesos, cómo hay ajusticiamientos en el momento que se produce. Hay fotos, hay algunas y videos que no se pueden dar a conocer porque son terribles, y lo vemos en tiempo real. Y entonces la gente le pregunta a uno, pero es muy difícil ir a Costa Rica, me preguntaron el otro día, ahora, y qué curioso, uno piensa que es muy difícil ir a México y todo el mundo quiere ir a pasear a México.
O a Ecuador.
Hay gente que piensa que es muy difícil, exacto, ir a Ecuador y va a pasear a Ecuador y no le pasa nada.
Dilma, y en esos tres países de América Latina aparecen en los rankings internacionales donde la gente quisiera venir a retirarse. Sí, mi desazón es que no hemos cambiado. Ahora que vos estabas haciendo referencia a las series históricas que te gusta ver y ver lo que está pasando, esta ola sangrienta tiene más innovación, más tecnología, pero sí no hemos cambiado absolutamente nada.
Sí, bueno,
nada.
Todavía sangre no corrió. Corrido. Qué curioso, el 99% fue, del ataque fue repelido, según las autoridades de Israel, pero hubo como 7 impactos y hubo una niña herida. Y la niña es palestina, una niña beduina, y es palestina, ¿verdad? Se habla de mayores
víctimas,
daños, sí, de mayores daños, pero bueno, esta es la circunstancia. Y hoy entonces decíamos, vamos a conversar con Carlos, que ya está aquí, sobre este tema. Carlos Cascante, especialista en relaciones internacionales, que nos acompaña por dicha desde hace bastante tiempo en estas tareas. Y ya después nosotros seguimos digiriendo y mascullando.
Exactamente. Sí, yo quedo con esa sensación siempre.
No, mascullar, yo creo que el mundo es, con todo y todas las dificultades que tiene, permítame este paréntesis final, es un lugar hermoso. Es decir, claro, si no fuese que... eso lo dicen mucho los tibetanos, si no fuese que el bien ha triunfado sobre el mal, no tendríamos 21 siglos sobre la faz de la tierra y mucho que rescatar, y obviamente en el empeño de la subsistencia, de la sobrevivencia de esta vulnerable raza humana. Mucho que rescatar, por supuesto. Carlos, ¿qué tal? Ya nos íbamos a poner filosóficos mientras llegabas. Buenos días.
Un gusto estar con ustedes, aunque sea tarde.
No, poquito.
El tráfico a veces es...
tramposito.
Tramposo, sí. Es tramposo. Un choque y te cambia todo el cálculo.
Bueno, yo venía ayer de Puerto Viejo y puedo decirle que finalmente mis amigos y yo cruzábamos los dedos y casi hincados porque nos fue súper bien, par de taponamientos ahí nada más, pero cuando se viene desde el otro extremo hacia el centro del país, claro, y después de fin de semana largo, pero ciertamente aquí en el área central cualquier cosa es
posible. Cualquier cosa es posible, pero por dicha ya estamos acá.
Gracias, Carlos. Este ataque del sábado, nosotros decimos que hay sorpresa en ello. Bueno, porque el mundo se sorprende un sábado por la noche con un ataque de esta dimensión, pero resulta que cuando se empieza a hurgar, sorpresa no fue tanta.
Ya todo el mundo sabía.
Había mucho anuncio respecto del ataque. Entonces, tal vez nos contas en el contexto inmediato del hecho puntual de lo que pasa el sábado y de cómo se ancla esto en lo del primero de abril, y después vemos los antecedentes que hay mucho más atrás, porque lo cierto es que este fue un, como decíamos antes que vinieras, un golpe anunciado contra misión en vivo.
Sí, coreografiado.
Y coreografiado. Sí, orquestado.
Con coreografía y que se viera bonito, incluso.
Sí. No se viera grotesco, sí, cierto.
Que no se viera grotesco. Creo que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de analizar lo que ocurrió el sábado. El antecedente inmediato, por supuesto, es el atentado que realiza el Estado de Israel contra el consulado de Irán en Damasco, en Siria, donde consigue eliminar a un alto miembro de la Guardia Republicana iraní. Ese es el primer elemento. Después podríamos ver qué es la Guardia Republicana iraní, porque es tan importante en la construcción del Estado de Irán contemporáneo. Irán anuncia que va a hacer un ejercicio de retaliación, venganza, de venganza,
pura y dura,
pero lo realiza de una forma que cumple al menos dos objetivos, o tres tal vez. El primer objetivo de Irán es efectivamente hacer un acto grande, O sea, lanzar
una demostración
de que hay capacidad. Unas 300 unidades entre drones y misiles balísticos es algo grande. Irán nunca había hecho algo así. Y nunca había atacado a Israel directamente. Irán atacando a Israel directamente. Siempre lo había hecho a través de los proxies, de Hezbollah, de Hamas, pero nunca desde suelo iraní. Ese es un elemento que no deja de ser importante. ¿El ataque pudo haber sido más grande? Sí, Irán ha desarrollado una gran capacidad de desarrollo de los drones, de forma que es factible pensar que Irán pudo haber hecho algo más grande. Por otra parte, Irán lanza un ataque con una característica importante. Hasta donde se conoce, ninguno de los drones y misiles iba directamente dirigido a grandes centros de población. Uh-huh. Eso es importante. Uh-huh. Entonces, el primer objetivo es decir, vean, nosotros tenemos capacidad de hacer esto y complicarles la existencia.
Solo que no queremos en este momento.
Por eso se lo anunciamos a través de Turquía, se lo dijimos a los Estados Unidos,
a los suizos,
se lo dijimos a todo el mundo que ese día se iba a venir algo grande.
Porque Israel, por supuesto, notificó a su población y todos estaban
a buen recaudo. El segundo gran objetivo es que el ataque no se salga de control. ¿Por qué? Porque Irán no quiere generar una guerra a gran escala. Porque una guerra a gran escala saca a relucir todas las costuras internas de la sociedad iraní. Una sociedad iraní que está en ebullición. El régimen ha sido extremadamente prudente porque sabe que cualquier guerra que desestabilice más la economía iraní puede generar mucha revuelta interna y se acaba el régimen. Entonces, el segundo objetivo es que el ataque no se salga de control, por eso se avisa, por eso los puntos, digamos, a los que van dirigidas el ataque es fundamentalmente una base militar israelí en el Negev. Y por otra parte, es que cuando usted tiene un domo de seguridad como el que tiene Israel, es fácil prever y atacar eso, ¿verdad? Entonces, que el ataque no se salga de control. Y en tercer lugar, es interno, es decirle a la población, vean, nos vengamos, los intimidamos, los sometimos a nervios, desestabilizamos el país y además pasamos unas tomas que solo que pasan internamente en Irán, donde dice que causaron un gran daño.
Es una estrategia de cohesión a lo interno, tener siempre el enemigo afuera como una amenaza. Y claro, los iraníes celebraban, bailaban y cantaban como si aquello fuera un éxito deportivo.
Claro, y además, muy importante, apenas se termine el ataque, digo yo, no, ya no voy a atacar más, ya, pueden volver a su vida normal, ya para nosotros esto se acabó. Entonces, esos elementos hay que tenerlos en consideración.
También le manda un mensajito a sus colaboradores, llamados proxies, este término que utilizan mucho los analistas como Carlos Cascante, que son, ¿verdad?, Hamás, los hutíes, de Hezbollah, las milicias
aliados que generalmente no son actores estatales, sino actores informales, que son aliados, pero que Irán, y que Irán ha patrocinado, evidentemente, pero que Irán no controla absolutamente. O sea, a veces la gente piensa, bueno, es que desde Teherán se dice Hezbollah ataca y Hezbollah ataca, eso no es tan así. Los ataques del 7 de octubre del año pasado demuestran que el régimen no tiene para nada total control sobre milicias o grupos como Hamas y Hezbollah. Tiene más control sobre las milicias chiitas en Irak, pero no es un control absoluto, hay márgenes de maniobra y muchas veces el régimen juega con estos proxies de dos maneras. Por una parte, le permite tener nervioso a Israel, que lo considera su principal enemigo, a tener un poco nerviosa a Arabia Saudita, con quien tiene una relación tirante, aunque han llegado a acuerdos para no atacarse mucho últimamente, pero es una relación que uno sabe que en cualquier momento se rompe. Pero por otro lado, tiene que estar viendo cómo los controla para que a estos proxies no se les pase la mano, y más bien Irán se ve envuelto en un conflicto grande en el Medio Oriente que desestabilice al régimen.
Hasta ahora hablamos de Irán. Sí. Todo lo que ha explicado don Carlos Cascante tiene que ver con Irán. En estas horas, la atención total es no si Israel va a responder, sino cómo y cuándo va a responder Israel. Entonces, crucemos esa
exactamente.
Otra línea.
Israel va a responder, Irán lo sabe. Israel tiene varios obstáculos para responder. Lo primero es que los Estados Unidos, al menos en privado y según lo que ha salido de la reunión, que eso sale porque la gente quiere que salga, y lo que han dicho en público es que tomen la victoria, tomen el rechazar el ataque de 300 o más drones y misiles como una gran victoria, que la celebren y que abandonen el juego mientras están ganando, es decir, que no escalen la espiral, o sea, que no vayan en una espiral. Israel requiere algo de legitimidad internacional para tomar esa medida. No digo que mucha, pero sí algo. Es decir, ocupa que por lo menos los Estados Unidos no se lo rechacen de plano. Eso podría atrasar la respuesta. No la va a quitar. Israel va a responder porque históricamente la lógica del Estado de Israel es: si me atacan, si me golpean, golpeo 10 veces más fuerte.
Ojo por ojo.
No. 10 veces más. Un ojo por 10. Y ese ha sido muchas veces la respuesta del Estado de Israel. Porque,
bueno, ahí está. Ahí está lo que está sucediendo en Gaza.
Porque la lógica del Estado de Israel, estoy en un vecindario que me es
hostil,
y la única forma de defenderse en un escenario hostil es que me tengan miedo. Entonces, lo que llaman los analistas estadounidenses de habla inglesa, deterrence, la
desescalada,
la intimidación. El decir, vea, si usted me ataca, el golpe va a ser más duro, no me ataque, mejor quédese calmado. En Israel juega mucho, forma parte de la lógica del Estado de Israel y del sistema defensivo del Estado de Israel. ¿Qué puede hacer Israel? Tampoco la respuesta puede ser un ataque cuerpo a cuerpo, eso no va a ocurrir. Primero, porque hacer una operación militar en Irán, un país enorme, montañoso, es imposible. A diferencia de Irak, que tenía mayores facilidades para ser invadido, Irán no las tiene. Irán está resguardado geográficamente, es un país grande, es tomar todo. Si tomar Irak fue una carrera imposible. Así, el ejército más grande del mundo, el ejército de los Estados Unidos, jamás pudo tener control sobre Irak. Irán es otra historia aún más complicada. Entonces eso no va a pasar. Israel puede, como lo ha hecho en el pasado, dar golpes específicos a intereses específicos. ¿Cuáles son esos intereses específicos? Uno, el programa nuclear iraní. El golpe puede ser de diferentes formas. Puede ser un ataque a instalaciones que desarrollan el programa nuclear iraní. Eso ya lo ha hecho Israel en el pasado, a principios de la década de los 80. Israel realizó una operación militar llamada la Operación Ópera, donde acabó con un reactor nuclear en Osirak, en Irak. Y eso fue un escándalo internacional que duró por lo menos 2 años, muy fuerte, un escándalo internacional, pero Israel lo hizo. Irán tiene otra complicación para hacer eso, queda más largo. Entonces, en la operación Ópera, en la operación Osirak, el traslado, digamos, de los aviones caza de Israel era sobrevolar hasta Irak y dar el golpe en Osirak y devolverse, sabiendo que el combustible tenía que alcanzar. Irán queda un poco más largo, las capacidades quizá de contraataque aéreo sean mucho más de Irán en este momento. La otra posibilidad es atentados directos contra figuras muy importantes de la Guardia Republicana iraní. En Irán hay dos estructuras militares muy fuertes, el ejército regular y la Guardia Republicana iraní. La más fuerte de ellas es la Guardia Republicana iraní.
Y el ataque del primero de abril en el complejo diplomático estuvo dirigido precisamente
a un alto funcionario de la Guardia Republicana iraní. Dentro de la Guardia Republicana iraní hay una sección que es la sección Quds, que es la encargada de relaciones internacionales de la Guardia Republicana iraní y es la que ha mantenido los contactos con los aliados de Irán en la región, lo que se llama el bloque de resistencia. Hezbollah, Hamas, las milicias chiitas en Irak. La Guardia Republicana iraní es muy importante porque es la que sostiene al régimen y es la que está mejor armada y mejor organizada. El ejército no tanto. Entonces, un ataque puntual contra un sujeto de estos, del nivel quizá de Soleimani, que fue asesinado por los Estados Unidos, hará unos 4 años, si no me equivoco, podría ser la retaliación.
Sí. Y son esas líneas rojas de Israel, don Carlos, para que la escalada pueda subir, o lo tienen que medir bastante bien, según lo que usted explica.
Sí, o sea, lo tienen que medir, pero eso ya sería un golpe bien duro.
Después, cualquiera de los dos.
Sí, sería un golpe bien duro. El segundo menos duro que el primero, es que el primero ya es muy un ataque directo a territorio. Pero Israel lo que diría es, bueno, es que nosotros atacaron nuestro territorio. Claro, ellos atacaron un consulado en un tercer país. O sea, es una espiral de violencia donde es complicado parar esa espiral.
Vamos a dejarlo acá. Y después de pausa vemos cuál es el otro elemento. Hay que ir agregando elementos, evidentemente. Y si bien es cierto, Israel tiene la capacidad de decidir qué y cómo, cuándo lo va a hacer, lo cierto es que tampoco está solo y tiene una contención directa de los Estados Unidos respecto de lo que puede o deberá hacer y de otros. De otras potencias occidentales que también le están hablando permanentemente respecto de la necesidad de, en lugar de escalar, desescalar este conflicto. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:23 minutos de la mañana. Conversamos con don Carlos Cascante, especialista en relaciones internacionales. Si bien es cierto, don Carlos, Israel tiene las capacidades, no tiene todas las potestades para las decisiones y hay Estados Unidos primero y otras potencias y los venidos a menos organismos multilaterales también, hay que decirlo, presionando para que se tomen muy en serio la medida de la respuesta, porque lo cierto es que hay muchísima tensión y ese no es el único foco caliente de confrontación en este momento en el planeta, ni mucho menos, y la posibilidad de una escalada aterroriza a unos y otros.
A todo el mundo. La segunda posibilidad que tiene Israel es tirarle a un objetivo militar de Irán. Tanto dentro de Irán como fuera de Irán. Y ahí sería atacar complejos militares iraníes para causar daño. La tercera sería ya un poco más complicada en términos, digamos, de legitimación internacional, que es atacar algún elemento de producción de bienes civiles con el objetivo de incrementar la crisis económica en Irán, ¿verdad? Y poner al régimen en complicaciones. Y es que, en realidad, Israel e Irán se llevan mal desde la llegada del régimen en el 79, porque Israel tenía excelentes relaciones con el Shah. Con el Shah de Irán, pero cuando sale el Shah, bueno, cuando lo botan al Shah por todo lo que era el Shah, Israel, sí, la relación con Irán se volvió inmanejable y muy tirante. Pero el principal, digamos, lo que se ha mencionado y lo que los diplomáticos israelíes hicieron mucho hincapié en la reunión del Consejo de Seguridad fue en el programa nuclear iraní. Ese fue como el principal foco. Y dentro de la línea de Netanyahu, a lo largo de su carrera, señalar el peligro nuclear iraní ha sido un punto fundamental. Hay que recordar que Netanyahu se opuso a la negociación con Irán por parte de los Estados Unidos, la Unión Europea, para negociar la eliminación o la limitación del programa nuclear iraní.
Administración Obama, finales sí, de la administración Obama.
A objetivos civiles y a cambio de levantar sanciones. Netanyahu se opuso abiertamente. Entonces parece ser que el foco central de la preocupación israelí es precisamente el programa nuclear y lo más probable, siempre en esto uno no sabe, uno tiene una información muy parcial, muy nebulosa, muy incompleta, es precisamente algún objetivo del programa nuclear iraní. En algunos momentos Israel ha eliminado científicos del programa nuclear iraní. Y es que ahí es donde usted ve la importancia de una persona para desarrollar una cosa de estas, ¿verdad? Que usted elimine un científico, que es el que dirige un grupo de trabajo, y ahí el trabajo se atrasa años de años de años, porque crear una bomba, crear una estructura que genere bombas atómicas es algo muy complicado y de muy larga duración.
Pero en este momento, Carlos, Israel tiene esa capacidad nuclear.
Sí.
Irán no la tiene. Pero la desarrolla.
La desarrolla.
Sigue
la desarrolla y ahí hay diferentes visiones. Hay algunas personas señalan que está a punto ya de tener esa capacidad nuclear, que es lo que sostiene Israel. Otras dicen que no, que está aún un poco más largo. Y ahí uno no sabe,
qué es cierto y qué no es cierto.
Que sabe qué es cierto y qué no es cierto, porque está claro que Irán le ha negado el acceso a la fiscalización internacional desde el momento en que se rompió el acuerdo nuclear.
Gracias al señor Trump.
Sí, aparte de eso, bueno, pero también hay que tener en cuenta que uno no desarrolla estos proyectos a la vista del público, ¿verdad? Hay instalaciones que no se anuncian que existen, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que, por ejemplo, cuando Estados Unidos desarrolló la bomba nuclear, nadie sabía lo que eran los Álamos. Se sabe hasta después, pero...
Y luego vemos aquella magnífica película donde ya tenemos traído a valor presente ese momento de la historia del desarrollo.
Y es muy caro, y otra cosa es que es carísimo, ¿verdad? Desarrollar un programa nuclear son miles de millones de dólares.
Pero bueno, pero hablando de costos, no fue cosa menor esto del ataque del sábado de los 300 drones y misiles. Y escuché entre varios análisis internacionales de las últimas horas que Israel gastó $1,000 millones en repeler ese ataque con el domo, que además el domo, en su primera fase y en las versiones más renovadas, realmente ha implicado esa protección una inversión muy multimillonaria, más que eso.
Sí, multimillonaria. Y no solo el domo, ¿verdad?, actuó, sino los aviones caza de los Estados Unidos, de la Gran Bretaña, que solo despegar un avión de esos tiene un costo
enorme.
Y después, cuando el avión retorna, todas las revisiones que hay que hacerle al avión, ver qué le pasó, hacer reparaciones propias de todo eso, tiene un costo altísimo. También el ataque de Irán, aunque menos costoso,
también le costó
también dinero. Tiene un costo altísimo. Uh-huh. O sea, el negocio de la guerra es un gran negocio.
Sí. Y eso entonces nos lleva a otra circunstancia. Ahora quedamos ahí, digamos, en el momentum en el que esperamos ver de qué forma y cuándo va a ser esa respuesta israelí. Mientras tanto, esto le ha quitado mucha atención al conflicto en Gaza.
Sí.
Y lo que está ahí viéndose, Carlos, es que la posibilidad del intercambio de rehenes, que ha sido la demanda más importante de la población israelí al gobierno bastante repudiado de Netanyahu, es que eso no va caminando, sino todo lo contrario. Ha habido como paso atrás. Uh-huh. Y ahora la gente de Hamas dice, bueno, pues ya no le voy a dar 40 israelíes, voy a bajar a 20. Con lo cual lo que le está diciendo es que no le importa la negociación y está tratando de ponerle un obstáculo mayor a Netanyahu respecto de esta parte del intercambio de rehenes y de la posibilidad de llevar mejores y mayores recursos a la gente de Gaza.
Varios elementos. El primero es señalar que lo que ha surgido del bando de Hamas es que ellos no tienen la capacidad ya de dar tantos rehenes. Uh-huh. Que ellos no pueden sumar, por ejemplo, 40 rehenes entre vivos y muertos, o sea, que jamás no los tiene bajo su control.
Wow.
Entonces, que no puede ofertar más de lo que está ofertando.
Si no los tiene bajo su control, alguien sí puede tener más.
Grupos, acordate que cuando se produce eso, entra jamás y otra serie de grupos, digamos, que jamás no controla, que también secuestran gente, que no se sabe cómo está. Ese es un primer elemento. Y del lado israelí, lo cierto es que Netanyahu ha hecho todo lo posible para sabotear la negociación. Uh-huh. Asesina a los hijos de Ismail Haniyeh.
Explica eso, por favor.
Sí, Israel lanza un ataque en el cual resultan muertos 3 hijos del máximo líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Eso claramente tiene una intención de socavar la negociación. Y después el ataque a la embajada en Damasco también.
Sí.
O sea, Israel, no hablemos de Israel, Netanyahu y su grupo no quieren una negociación en este momento, y eso es claro. Ellos van a mantener el conflicto por dos razones. La primera razón es que las exigencias de miembros del Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, por ejemplo, uh-huh, de que hay que hacer elecciones. Uh-huh. Eso a Netanyahu no le agrada. O sea, no le agrada. Elecciones ahora no.
Sí, él sabe que las...
Él sabe que muy probablemente las posibilidades de triunfar, uh-huh, se han reducido mucho. Uh-huh. Y no quiere elecciones. Uh-huh. Y lo segundo es que en realidad a Netanyahu y a su grupo más recalcitrante, Smotrich y otros miembros del gabinete, lo que les sirve es que en noviembre gane Donald Trump y tengan un presidente de los Estados Unidos que no puedan calificar como alguien que no está apoyando tan férreamente a Israel, cuando la administración, uh-huh, Biden sigue pasando armas a Israel sin todavía ponerle condiciones, pese a la presión en ambas cámaras de algunos senadores y el grupo progresista de demócratas en el Congreso, que le dice que no puede seguirle pasando armas a Israel si no mete condiciones. Entonces, esos dos elementos a mí me parece que hacen que la toma de decisiones en el Gabinete de Guerra de Israel sea muy complicada, porque por un lado, Benny Gantz yo creo que tampoco quiere llegar a un alto al fuego, lo que quiere son elecciones. Y por otro lado, la administración Biden por lo menos se plantea dudas sobre el apoyo a ese gabinete de guerra. Uh-huh. Una administración como la de Donald Trump no se lo plantearía de esa forma.
Claro.
Don Carlos, tantas aristas abiertas hacen que la solución sea de que no se vea.
antes
que
de,
es muy complicado.
Antes, sí, antes de las soluciones que no se observan, tocaste un punto muy importante, el de las elecciones en Estados Unidos, que evidentemente cuando uno empieza a agregar piezas en el rompecabezas tiene que llegar a esta. Estados Unidos está pugnando sobre Netanyahu en esa relación tan complicada que tiene, ¿verdad? Que es tan cerca de Israel y tan lejos de Netanyahu, para que las respuestas sean acotadas y para que las cosas no vayan a más. Pero internamente, para el proceso electoral y la reelección de Biden, en esta circunstancia en la que además ahí está Trump mal encarado, sentado en un juicio, perdiendo días para hacer campaña, pero
con menos dinero,
pero con menos plata, pero además uno no sabe si va a quedar como una víctima.
Iban a exaltarlo
más bien, ¿verdad? Pero aún así, con toda la esperanza de que no gane la elección, esto se pone complicado también para Washington, muy, muy enredado.
Está muy enredado. Estados Unidos, el gran problema que tiene la Casa Blanca es la división interna del Partido Demócrata. Porque si por un lado el Partido Demócrata tiene un grupo progresista, por ejemplo, un Bernie Sanders, una Alejandra Ocasio-Cortez, el Squad en el Congreso, en la Cámara Baja, el Squad, que son, digamos, cuatro mujeres muy empoderadas que tienen una visión muy progresista, el caucus progresista demócrata, grupos como socialistas por democracia y elementos, digamos, muy hacia el espectro de izquierda. Lo cierto del caso es que dentro del Partido Demócrata hay dos grupos que son muy moderados, los, digamos, liberales y ya los centristas, que no, que son muy pro-Israel, muy pro-Israel. Uh-huh. Y que son los que tienen contactos con los lobbies israelíes en los Estados Unidos, con los lobbies judíos en los Estados Unidos, que son muy importantes a la hora del suministro de dinero para la campaña. Entonces, Biden, que ha sido históricamente muy pro-israelí, se encuentra en una situación complicada. Quiere ganar la elección en noviembre, por supuesto, y tiene que intentar quedar bien con los grupos progresistas y con los grupos pro-israelíes. Entonces ha llevado una lógica como que le doy a uno y le doy al otro. Por ejemplo, impongo sanciones a los colonos judíos en Cisjordania por actos de violencia, pero al mismo tiempo digo que voy a respaldar que Estados Unidos reconoce el derecho de defensa de Israel. Por una parte, está harto de Netanyahu y le dice no ataque Rafah por todas las consecuencias, abra ayuda internacional en el norte, que eso más o menos lo ha conseguido, no lo suficiente, pero más o menos lo ha conseguido. Pero por otro lado, traslada armas a Israel. Con el ataque del sábado, se insiste nuevamente en pasar otro paquete de ayuda a Israel vinculado con Ucrania. De forma tal que no es fácil estar en el medio de eso en medio año electoral, ¿verdad? Es complicado. Y por otra parte, una buena parte del electorado dice que Biden no ha manejado bien esto, ya sea o porque considera que no ha apoyado tan fuertemente al Estado de Israel o porque lo ha apoyado muy fuertemente. Ser presidente de los Estados Unidos es una cuestión muy complicada en año electoral.
Lo que sí es cierto es que en esa reelección se nos va una parte importante del aliento. El super martes de noviembre vamos a estar ahí, no sé, el mundo entero. Sí.
El mundo entero.
Fijándonos en esa elección. Vamos a hacer una pausa un poquito larga, 8:40, y regresamos con Carlos Cascante.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:45, conversamos con don Carlos Cascante. Advertir Establecer los posibles escenarios en un momento como este es bastante difícil, si no imposible, Carlos, pero queríamos saber por dónde observás que los acontecimientos vayan desencadenándose. A mí siempre me da una gran decepción asistir a un debilitamiento tan grande como nunca antes, seguramente en estos años, de las posibilidades del multilateralismo, ¿verdad? De lo que se pueda establecer. El secretario general de Naciones Unidas decía que la región está al borde del abismo, así, pero cuando el señor Guterres dice que la región X está al borde del abismo, cuando dice que pasamos del calentamiento a la ebullición global, parece que nadie le pone atención ni lo toma en serio.
No, los organismos, la solución no está en los organismos internacionales, la solución está en las capitales importantes del mundo y en Qatar, por supuesto, donde está la base de las autoridades de Hamas, en Israel, en Tel Aviv, Jerusalén, pero bueno, hay un elemento muy importante. La tensión en el Medio Oriente no va a bajar hasta que el conflicto en Gaza esté controlado. Eso lo tenemos que tener claro.
Pero eso no es pronto tampoco.
Pero eso no va a ser pronto. Hay una presión muy fuerte para que esto acabe, pero los intereses de las partes no son necesariamente, especialmente del Estado de Israel, que acabe, no del Estado de Israel, de Netanyahu y su grupo, de que acabe rápidamente. Eso está claro. Ahora, Israel va a tener que enfrentar un elemento que es más complicado, creo yo, que Irán, que es una explosión en Cisjordania. Uh-huh. Que Cisjordania el fin de semana pasado estuvo en ebullición. No es fácil controlar un levantamiento generalizado de la población palestina. Eso ya lo ha visto Israel en el pasado. No es fácil.
Es importante, Carlos, para situar a toda nuestra audiencia, establecer que se trata, digamos, de el territorio palestino donde autoridades reconocidas gobiernan con todas las limitaciones que eso implica, a los palestinos, que es la otra porción,
sí,
que sí, no es donde Hamás tiene control.
Cisjordania es la otra parte del Estado palestino, que forma, de acuerdo con la resolución de partición y los acuerdos de Oslo, un componente territorial del Estado palestino. Ahí el Estado palestino controla varias, la autoridad palestina controla varias ciudades. Ramala, la capital, y otro poquito más, alrededor de un 18%, un 60% todavía está controlado por Israel. Y en esas localidades, los palestinos han acusado a Israel de querer eliminar las huellas palestinas, de dejar solo los colonos israelíes, y ahí ha habido fuertes levantamientos en contra de los colonos israelíes y de las autoridades israelíes. En determinado momento, en la primera y segunda intifada, en el 87 y en el 90, y no me acuerdo, en la década de los 90, la segunda intifada, el Estado de Israel vio...
El 2000, septiembre del 2000, me parece.
Correcto. El Estado de Israel tuvo que negociar, porque controlar esas manifestaciones es muy complicado. Sí. Y si tenés
hubo casi un intento de tercera intifada y se aplacó. Pero es muy complicado.
Es muy complicado porque es un levantamiento de todas las organizaciones palestinas que atacan con piedras, palos, lo que sea, autoridades, negocios, todo lo que usted pueda imaginarse.
Turistas,
es muy complicado.
A cualquiera que sea.
Entonces,
ahí,
el Estado de Israel tiene que tener en cuenta eso, cualquiera que ocupe la posición de primer ministro y autoridad tiene que tener en cuenta esto. Vamos a ver si a Netanyahu eso le preocupa. Entonces, esos elementos pueden obligar a una negociación, porque eso solo se va a calmar en el momento en que se negocie Gaza, en que bajen las tensiones de Gaza.
¿Quién negocia a Israel en este momento? Si quisiese negociar La autoridad palestina.
La autoridad palestina. Una autoridad palestina legítima, debilitada.
Exacto. ¿Con cuál liderazgo?
Con el liderazgo de Mahmoud Abbas, que está muy debilitado, etcétera, etcétera, etcétera. Y con posibilidades de renovación complicadas, ¿verdad? Entonces, el Medio Oriente solo va a bajar tensión cuando el asunto en Gaza baje tensión. Uh-huh. Muy probablemente esto no es fácil de prever, pero hay que tener claro que entre más nos acerquemos a noviembre, los Estados Unidos van a presionar
mucho más,
muchísimo más, porque a Biden le sirve, le es urgente que cuando se acerque noviembre, él pueda decir, vean,
hemos llegado a un nivel satisfactorio de control de conflicto, por lo menos.
Exactamente. Con muchas dificultades lo hemos logrado llevar ayuda humanitaria. Esto es un triunfo de la diplomacia de los Estados Unidos. Eso le sirve a Biden. Que sea un triunfo de la diplomacia de los Estados Unidos.
A todos nosotros.
Que sea un triunfo de la diplomacia de los Estados Unidos es otro 100 pesos.
Exacto.
Pero sí, sí se ve que sí es muy complicado porque... ni jamás en una negociación no va a obtener todo lo que quiera, que es que Israel se vaya de Gaza. Eso no va a pasar en el futuro cercano. Su moneda de negociación, que son las personas secuestradas, cada vez está más devaluada. Y por el lado de Israel, lo que dijimos, Netanyahu, entre más se prolongue el conflicto, menos posibilidad de elecciones hay. Y eso a él le favorece.
No pudimos ser exhaustivos, hay muchos elementos que no pudimos tocar hoy, pero volveremos sobre el tema. Carlos, 2 minutos me quedan. Una noticia nos sorprendió mucho ayer, es que varios medios internacionales muy serios señalaron que Costa Rica era parte, con Costa de Marfil, Armenia y Botswana, de un proyecto de gobierno británico para la
reubicación
de migrantes africanos. Bueno, eso, cuando dicen Costa de Marfil y Botswana, uno dice, bueno, y como por allá anda el asunto, pero cuando dicen Costa Rica es muy, muy sorprendente, más allá de cualquier otra cosa. El presidente Chávez aceptó ayer que la petición de gobierno británico existía cuando dijo, nuestro país no ha aceptado, porque no dijo que esto estaba ocurriendo, simplemente dijo, nuestro país no ha aceptado. ¿Cómo nos puedes dar un criterio corto de esto?
Muy rápidamente, de acuerdo con la normativa de refugio internacional, existe esa posibilidad legal de que un país que refugia a un grupo de población pueda reubicarla con acuerdos internacionales en otros países. Eso existe y se ha dado. Pero generalmente lo que se busca son países donde esa persona que va a ser reubicada no tenga problemas de adaptación. Yo viéndolo desde el lado de los refugiados africanos, especialmente ruandeses, en el Reino Unido, un traslado a Costa Rica sería sumamente complicado y traumático.
Y traumático,
porque es completamente otro continente, muy lejano de su continente de origen, otras visiones,
costumbres, otras religiones,
otra visión del mundo. Es decir, es humanamente, desde el punto de vista de los migrantes, muy complicado.
Claro, lástima que nos vamos, porque ahí la pregunta es, si eso es así, y lo conocemos y lo entendemos tan fácilmente, tanto como el sentido común, ¿por qué Costa Rica? ¿Qué fue lo que pasó? Hoy dice Extra, tengo que leerlo, que se cayó la negociación sobre migrantes africanos entre Costa Rica y Londres. No sé. ¿Por qué un país como este?
Teniendo Costa Rica para manejar la migración en tránsito. Sí,
no, vamos a ver.
No, ni siquiera la estamos manejando. No está. Ni siquiera la estamos manejando.
Con la migración venezolana, que es la que nos empuja.
Es decir, nosotros como país, y lo que Costa Rica ha sostenido para obtener fondos internacionales, es que le faltan capacidades. hace lo mejor que puede, pero le faltan
y a mí estamos llorando.
Y yo no tengo duda que las autoridades de migración y la policía de migración hace lo mejor que puede para darle el tratamiento más humano posible a estas personas.
Pero no es un asunto solo policial.
Montarlos en un bus. Exactamente. Montarlos en un bus es lo que está haciendo don Carlos. Y me imagino que esa reubicación requiere de infraestructura, requiere de atención.
Fondos, requiere de muchos fondos. Es decir, Costa Rica, su discurso internacional es: ocupamos cooperación porque somos un país que recibe migrantes tanto permanentes de Nicaragua como que vienen del sur.
Explica entonces, aquí este.
Entonces, nada entrar más que, a lo otro es muy complicado. Bueno,
aquí hay una precisión, ¿verdad? Que no es para recibir migrantes africanos, me dice Víctor, es recibir personas que solicitan asilo en UK, el Reino Unido, Ruanda y los otros países son países destino para esos solicitantes de asilo, por eso se llama el Plan Ruanda. Entonces, bueno, es que no sabemos nada respecto, es que tenemos que averiguar y es que vamos a ver si don Carlos nos ayuda para saber quiénes nos pueden ayudar a entender esto, porque de verdad es
complejo. Fue sorpresivo.
Pero vamos a ver, pero por algo estaba Costa Rica en el plan. Eso es lo que yo digo, eso no se lo inventaron los británicos, bueno, así sobre la nada.
Costa Rica también apareció en varios planes de estos al inicio de la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera.
Claro,
etcétera.
Lo recuerdo perfectamente. Y hubo una aceptación para el tema de los ucranianos.
Claro, Costa Rica siempre se ha planteado como un receptor
de migrantes.
De refugio.
De refugio.
De refugio.
Sí, en la figura del refugio.
En la figura del refugio.
En la figura
pero del refugio también. Es complicado cuando tenés una situación de migración en tránsito tan complicada. Sean migrantes, refugiados africanos, refugiados de Ucrania, cualquiera, el país está en una situación de crisis de manejo de migración.
Con una gran incapacidad de manejo de los flujos de los migrantes venezolanos. Bueno, lo dejamos ahí y prometemos averiguar lo que compete, lo que corresponde sobre el tema. Carlos, muchas gracias. Mañana hablamos de las negociaciones en curso para el 1 de mayo. Eso es lo que está candente aquí en el patio nuestro, en el patio interno. Chao.